Os vos a todos, bicos, 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 bicos.
Que despois ven...
¿Cómo era o programa? De los adoquines a los Alpes. Ven agora a continuación.
Bicos a todos, queremos vos. ¡Viva Cuac!
Para falar dun país que está no mapa, pero do que coñecemos o xusto.
Maratón Radiofónico. 30 años, 30 horas. Cuac FM.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los adoquines a los Alpes, en una edición especial que conmemora el 30º aniversario de la insobornable, la irreprimible, la insumergible Cuac FM, la única emisora de radio de A Coruña que se ubica en una cuesta al 18% de pendiente que no de desnivel. Volvemos a los micros del estudio José Couso, en este caso la grupeta radiofónica de Globeros de Medio Pelo, que estamos siempre aquí comenzando por... Bueno, iba a decir, comenzando por nuestro control técnico de sonido, pero se ha dado la fuga. Pero esperamos contar con él en algún momento, con nuestro control técnico de sonido y vídeo, que está ocupado por el hombre que lleva camisetas de los vampiros de la UCI, el Mozart de los potenciómetros, el expreso del Viña, el señor Iverson, que ya no llega. Pero en la locución y central de datos sí que nos acompaña el relámpago de las cuestas de dobles dígitos, el contable de corazón de carbono, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ensede. Muy buenas, Roberto.
Muy buenas tardes, ya hacía tiempo que no estábamos por aquí, ¿eh?
No llegamos, ¿eh?
No llegamos.
Decíamos que llegamos a retransmitir el final de la etapa del Giro.
¿Por qué, Jonas? ¿Por qué?
Y no llegamos porque Jonas decidió que hoy sí tenía un poquito más de gas. Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho. Y está ganando en solitario la etapa de hoy entre Val de Aosta y Pila, pero ya os hablaremos de eso un poquito más adelante. Terminamos la presentación del programa con la conducción, que aquí soy yo, el único ciclista de Coruña que tiene que llevar una matrícula azul con las letras T y R, el locutor que solo usa el plato grande cuando hay cocido, Mariano Fernández, albóndiga de Gaiteira, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como decimos siempre, de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. Roberto, ¿dónde más se nos puede localizar además de en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña?
Pues nos podéis encontrar tanto en Radioco como en iVoox, como en todas esas plataformas de podcasting que, bueno...
Bueno, y ahora en vídeo y todo.
Y en vídeo también, en Slack, en Cuac TV,
en Twitch. Ya no sé ni cuántas plataformas. ¿En Google Plus no...?
No, porque se ha chapado el Google Plus.
Y además, en este programa especial, ¿a través de qué medio se podría contactar con nosotros, nuestra audiencia, nuestra gigantesca audiencia? ¿Cómo podría hacer para contactar con nosotros si quisiera?
Pues a través del WhatsApp o del Telegram en el 644-737-303, WhatsApp o Telegram en el 644-737-303 y también en el chat de Twitch.
Pues ahora que está ya todo presentado y más que presentado, podemos irnos con nuestro sumario. La intención en el programa de hoy era contaros el final de una de las etapas reina del Giro de Italia, pero como no os contemos cómo llega el sexto, está la cosa bueno, complicada. Bueno. Pues es que sí que os contaremos cómo llegó todo el mundo a la meta y cómo queda la clasificación general y cómo se ha puesto el Giro, que se ha puesto pues a ver, como estaba, ¿eh? Tampoco vamos a exagerar, las anomalías ya han desaparecido, ¿no? Y ahora se quedan los que de verdad cuentan. Y se vienen cositas para la semana que viene, tal y como estoy yo viendo la gente que está perdiendo tiempo, que ahora se convertirán en cazaetapas. Y después de comentar la etapa y cómo queda la general del Giro de Italia, pues vamos a chafardear de la temporada ciclista, de la influencia de los batidos de los poliquetos en el rendimiento del UAE y de lo que se tercie. O sea, los poliquetos, para quien no lo sepa, son gusanos del fondo marino, ¿vale? Ya lo vais pillando. Es que no está Iber, que es nuestro experto en doping, y claro, es que así le falta un poco de chicha, pero seguro que viene en cualquier momento. Pues bueno, que vamos a hablar de todo esto. Podemos ir arrancando con la normalidad del programa, aunque bueno, la normalidad del programa lo estoy diciendo como si estuviéramos haciendo esta temporada. Lo que era la normalidad del programa cuando hacíamos el programa, ¿no? El año pasado, claro. Claro. Sabemos ya cómo van quedando la etapa. Sabemos que ha ganado Jonas Vingegaard, como se esperaba, para sorpresa de nadie. La etapa se desarrolló con una fuga bastante grande, con corredores bastante importantes también. Estaba sobre todo Giulio Ciccone, que otra vez por 3 o 4 kilómetros no consigue llegar. Siempre se queja de que no le dejan escapar. Bueno, pero esta vez
sí.
Ahora ya no se quejará más. Seguramente le dejarán escapar con más margen en una de estas, porque claro, hoy se estaba decidiendo pues posiblemente la clasificación general, ¿no?
Hubo quien pensaba que iba a aguantar el portugués, ¿eh? Yo no sé quién, pero bueno, a ver. Había alguno que pensaba que, oye, es que igual...
A ver, esta etapa era una etapa de 130 kilómetros, o sea, una etapa no muy larga, con casi 5.000 metros de desnivel positivo acumulado, a 4.000 y pico kilómetros en 130 kilómetros. No era... así a priori una etapa demasiado para pensar que una fuga iba a tener posibilidades de sacar el tiempo suficiente como para luego pues impedir que la gente de la general llegase, ¿no? Y además, si a esto le sumamos que hoy el Visma Lisabike estaba a topísimo, pues ya se acabó.
Estaba a topísimo, además estaba, bueno, ya que Bahrein pues no sabía si arre o so, pues dice, pues no os preocupéis, chavales, que ya os voy a decir yo cómo hacer esto.
De todas formas, este año el Giro de Italia parece que va a ser un poco muerta a pellizcos, porque os damos ya el resultado final. Ha ganado Jonas Vingegaard, pero solo le sacó 49 segundos a Gall, que también se afianza ahí en el podium. Sí. El tercero es Jay Hindley. Que ojo, Jay Hindley, que se le dan bien las terceras semanas ya. Estamos hablando de un ganador del Giro ya. Y lo que pasa es que, claro, con todo el respeto para Carapaz, le ganó el Giro a Carapaz y a Landa. No, o sea, no se lo ganó a Vingegaard.
Quitando aquí de méritos a ganar un Giro, ¿eh?
Claro. No, hombre, pero que, a ver, no se lo estaba ganando a Pogacar, ni a Vingegaard, ni a Remco Evenepoel, ni a... ¿no? O sea,
eso es verdad.
Bueno, se lo estaba ganando a otro ganador del Giro como Carapaz, que tiró al poste el año pasado, que tampoco es nada deshonroso. Lo que pasa es que el cuarto clasificado fue Piganzoli, o sea, para que veamos hasta qué nivel estaba hoy potente el Visma Lisabike, que hacen primero y cuarto. Pellizzari, que fue el primero en ceder, recupera. Ojo el Bora Hansgrohe, que hacen tercero y quinto. O sea,
no está mal, ¿eh?
No está mal. Taimen Arensman hace la sexta posición. Storer, Michael Storer, séptimo. Storer entra ahí en una posición ya peligrosa de, o sea, es el lo que va a quedar es una clasificación general con mucha gente que se puede marchar, y que no puedes dejar marchar. O sea, el control de este giro se puede hacer bastante costoso.
Yo lo estoy viendo aquí, la general, cómo está quedando, y cuidado.
De octavo, Puls, que venía de la fuga, igual que Hirt, que es el noveno. Egan Bernal, décimo. Einer Rubio, que venía de la fuga, un décimo. Derek G. Derek G.
Bueno, peor es Ciccone, que Ciccone...
Por delante de Rondel, pero bueno, Ciccone iba a la etapa y yo supongo que cuando lo pasaron se puso a guardar para intentar cazar otra escapada la semana que viene. El décimo cuarto, Sepp Kuss, o sea, segundo, cuarto y décimo cuarto. Y el décimo quinto, el líder hasta hoy, Eulalio, a 2.49. Por delante de, petardazo, ojo, Ben O'Connor... que ya hizo la explosión de rigor, Damiano Caruso, Mühlberger, David de la Cruz y el vigésimo Vlasov. Y ya no vamos a seguir porque... No.
Enric Mas entró de 25 con Chicón, ¿eh?
Bueno, se dejaron ir pues sí, porque 6, están, 6, 7, los, 7. Están los dos a lo mismo, supongo. ¿Clasificación general, Roberto?
Pues la clasificación general queda con Vingegaard, líder y nueva maglia rosa. Segundo, Eulalia, a 2.26. A 2.26. Tercero, Félix Gall a 2.50. Cuarto, Arensman a 3.03. Y quinto, Hilling a 3.43. Ojito, ¿eh? Sexto está Pelichali. Séptimo, Storer. Octavo, O'Connor. Noveno, Derek G. Y décimo, Piganchole.
Claro, ¿y a cuánto está Derek G? Por poner un ejemplo.
A 5.41.
A 5.41 ya... Claro, ya es esa distancia, ¿no? Que Derek G va a decir...
Voy a por etapas,
pero no puedes permitir una escapada bidón en la que vaya Derek G.
Sí.
Porque se te mete. ¿Cuál es el en rango de 3 minutos? De 4 minutos.
4 minutos está Pelichari y Storer. Pero claro, Pelichari tiene a Hilling por delante, a 3.43.
Bueno. Pongamos un suponer. Pelizzari, Storer y Guy se filtran en una etapa, en una de las etapas de montaña de la semana que viene.
Pues Visma tiene un problema.
Claro, a eso me refería con que... Uy, que está difícil de controlar el giro, porque aunque tiene ventaja más que suficiente Vingegaard, no se le ha visto tan superpoderoso, o sea, no ha sacado más de un minuto a Gall en ninguna
no,
etapa.
No.
Entonces, vale, a Gall no lo puede dejar marchar, pero es que tiene a gente relativamente cerca que puede desgastar al equipo relativamente rápido. O sea, yo estoy pensando sobre todo en la doble baza que tiene Red Bull con Hindley y Pelizzari. Porque, claro, si sales a por Pelizzari y llevas a Hindley en carroza, pues si te quedas solo muy lejos, pues puede ser un problema, porque tienes a mucha gente que va muy bien para arriba, muy 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 cerca. ¿Qué pasa? Que la mejor defensa en estos casos...
Sí, es un buen ataque. Veremos si atacan, porque Jonas... Sí, igual dos etapas te puede atacar, pero es que la tercera semana, cuidado, Es... Complicada.
Nos dices que viene en la próxima semana.
Sí. Bueno, mañana es una etapa un poco para que Jonathan Milan coma, o Groenewegen o alguno de estos. Es bastante plana entre Voghera y Milan. Después tenemos un día de esa etapa monopuerto típica del Giro, de 113 kilómetros y bueno, sí, algunos puertos de tercera y segunda, pero el puerto final, el Cari o Cari, de categoría primera y final ahí, una etapa que, bueno, puede darse para un Enric Mas, un Einer Rubio, un Bernal, alguien así, Arensman, no peligroso en la general, pero que bueno. La siguiente etapa, una etapa un poco más clásica entre Cassano d'Ana y Andalo, 202 kilómetros. La 18 es una etapa también llanita que, bueno, puede hacer comer a un Luis Arlar o alguien así, porque ya igual los Milan ya no quedan. Y sí que es verdad que el 29 de mayo tenemos la etapa con un especial, un primera, el paso guiado. Que no acaba ahí, que después hay un segundo y hay dos segundas, pero bueno.
Que es la única cima mítica seguramente, o súper, sí, súper mítica de este año en el Giro. No se sube el Stelvio, no se sube las tres cimas de Lavaredo, no se sube Passo Fedaya, no se sube el Mortirolo, no se sube un montón de puertos.
Y ni siquiera es final de etapa. O sea, la etapa acaba en Piani di Pece.
Da la sensación de que le tenían mucho miedo a que Vingegaard sentenciara el Giro muy pronto, si le ponían muchas montañas. Y claro, pues le acaban abajo y todo esto.
Sí que es verdad que al día siguiente tenemos una etapa con dos primeras, el Clauchetto y el Piancaballo, que bueno, esa puede ser una tapita, cuidado, son 200 kilómetros, pero nada más y nada menos que 373.750 desnivel, pero es que están todos al final de la etapa, en los últimos 50 kilómetros. O sea, puede ser una etapa complicadita.
Bueno, aún nos queda Giro.
Sí, menos la última etapa que se la van a fumar, la de Roma.
El señor Iverson dice que se incorpora a través de videoconferencia, o sea que si la puedes crear, te lo agradeceré para que nos dé su punto de vista sobre esta edición del Giro d'Italia en la que, bueno, todos somos conscientes de que está un poco descafeinada por el hecho de que medio UAE, medio equipo Emiratí se fue al suelo a primeras de cambio y perdieron, pues, o sea, se perdió todo el poder alternativo a Lisa Bike, ¿no? Entonces, sin ese aliciente, parece fácil para Visma. A ver si tenemos al señor Iverson. Hola. Sí, no, sí. Agua. Lo tenemos, no lo tenemos. Pues parece que no. Ah, ahí estamos. Sí, te oímos. Muy buenas.
¿Qué tal por ahí?
Bienvenido al maratón, al cuacatón.
Muy bien, ¿qué tal?
¿Qué tal la etapa?
¿Qué tal por ahí?
No, por aquí, bueno, genial. ¿Qué tal la etapa? ¿Qué nos cuentas, Iver? ¿Cómo la viste?
Bueno, yo creo que un poco lo que se esperaba, ¿no?
Porque aquí no llegamos a nada. O sea, no nos dio tiempo a contar nada porque se adelantaron. Y nuestro gozo en un pozo.
Básicamente, bueno, yo creo que fue la etapa que se esperaba, ¿no? Visma tirando todo el día para no dejar la
¡Guapa! Agua. Nos hemos caído ahí. Algo
no
pasó.
No sé si es nosotros o él.
No, creo que él. Intentamos otra vez. Porque hay psicofonías además aquí. Pues emocionante que se queda el Giro. Bueno, porque nosotros le echamos mucha ilusión a la
suerte. ¿Veis? Ahora sí.
Ahora sí, otra vez de vuelta.
Vale, vale, que se cortó, no sé qué pasó.
Vale.
Nada, que no se cortó, pero vamos, que decía que básicamente el Visma tiró todo el día siguiendo el plan de que ganara Jonas, y a pie de puerto del último tenían 2 minutos escasos, no llegaba a 2 minutos, 1:50, que estaba.
Mínimo cuatro. Aunque Jonas sigue sin estar súper, no sé si es esa gripe que dicen que tuvo.
Sí, bueno, a ver, igual no, yo no sé si tiene esa gripe o no, se rumorea, pero bueno, yo creo que este Giro es un entrenamiento para Jonas, para el Tour. Es ganar el Giro en modo mínimo gasto posible, ¿no?
Ya, a ver, se decía, está la teoría Purito, ¿no? Que dice que la función de Pellizzari y Hindley en este Giro es desgastar a Vingegaard de cara al Tour para Remco Evenepoel. Pero no sé, no se le está viendo ahí en plenitud. O sea, no. Gana con una pierna, pero no saca mucha ventaja.
No, pero bueno, también es un poco lo que vimos en la vuelta el año pasado, ¿no? Con Almeida. También estuvo enfermo, se supone. O al menos se supo después, eso dijeron, que estuvo enfermo durante parte de la vuelta. Y tampoco ganó. A recordar que, por ejemplo, en Angliru ganó Almeida. Ganó la vuelta así, sacando un poco de ventaja y machacándola en la última jornada cuando hizo falta, pero sin sacar muchísima ventaja. Quiero decir, Vingegaard tampoco es Pogacar. En ese sentido, tampoco es un tío de vengo al Giro a ganar 12 etapas y a estar de rosa desde el día 1, han cedido el maillot desde el momento inicial sin ningún problema y están teniendo el Giro que yo creo que tenían en mente.
Bueno, es que yo creo que si ves el equipo de Visma, es que tampoco es el equipazo aquel terrible que tenía.
No, o sea, no, claro, evidentemente. Entonces, Steph Kuss, donde vaya. Quiero decir, ¿dónde va su juventud?
No, bueno, de hecho el último relevo es de Piganzoli, ya no es de Kuss.
Es Piganzoli, por eso. Es un chavalín joven que está yendo como un tiro este Giro. Pero bueno, quien está muy bien es Campenaerts, que sí que fue gran fichaje para Visma, que le cambió la cara el año pasado y este año se está viendo que, sobre todo porque es más moneda, está poniendo un poco de vieja guardia y de estrategia en lo que hacen. Yo creo que les ayuda mogollón Campenaerts en ese sentido.
Bueno, hay vida inteligente en el coche, en el caso de Visma.
Sí, también. Y sí, evidentemente.
Menudo palo, macho. Menudo palo.
A ver, es que hay otros equipos que consideran que es una buena noticia dejar a tu líder mano a mano con el siguiente. O sea, con el segundo clasificado. Claro. O sea, para mí eso siempre es mala noticia, a priori. Bueno, ¿y Movistar qué?
Pues yo creo que Movistar está haciendo un Giro muy bueno en ese sentido. Quiero decir, no está teniendo suerte, pero bueno, está sumando bastantes puntos, porque ha hecho, así recordando a Aular, estuvo cerca, no lejos de ganar en alguna etapa, hizo un segundo con Enric Mas, quiero decir, bueno, es decir, ir a por etapas es muy complicado.
Sí, pero está tirando mucho al palo, ¿eh? O sea, no me extrañaría que en alguna de estas...
Que puedas llevar. Yo creo que está jugando bien sus bazas. Quiero decir, por ejemplo, el día de anteayer, ¿no?
El cuando día de Segar,
dejaron atrás a tal. Es normal. Tiraron como animales durante dos puertos para dejar atrás a los sprinters. Y luego ya. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en esa etapa realmente? Confiaron en que Visma iba a poner un ritmo. Y cuando Visma vio que salía Segaera por la etapa, dijo: perfecto, te la dejo, marro un sprint y posibilidad de caída. Quiero decir, era un tema estratégico.
Bueno, y además pilla Segaert.
Bueno, y pilla Segaert, pero quiero decir, hubo ahí un momento de impasse que Visma dejó de tirar porque estratégicamente les compensaba no tirar. Porque dice, me ahorro un sprint, menos probabilidad de caída.
Pues bien, hablando de esa etapa, ¿hizo Segaert lo que tendría que haber hecho en algún momento, yo qué sé, Pipo Ganna, digo, en algún momento de su carrera?
Ya, sí, posiblemente.
Porque se está especializando en esos finales en los que los sprinters no tienen gente y están empezando a mirarse los unos a los otros y aprovechando para arrancar. Alguna vez le sale, alguna vez no, porque ganar así es muy difícil.
Muy difícil, claro. Pero bueno, cuando lo enganchas, pues mira, este año ya ganó un par de carreras. Sí. Lo que echo de menos, igual en Movistar, quizás, viendo todas las oportunidades que ha tenido Narváez, esta etapa de Segar y unas cuantas más, es que Romo igual podía pinchar en alguna de estas.
Ya, pero Romo está en casa.
Sí.
No, ya sé que está en casa, pero quiero decir que igual Romo estando aquí como había estar, igual ya llevaba una etapa en el marcador.
O dices Romeo.
No, Romo.
Romeo, perdón.
Ah, claro. Es que Romo se fue a casa anteayer. Pero
no, Romeo.
Pero hay mucho terreno para Romeo. Lo que pasa es que Romeo lo quieren para el Tour.
No, claro, pero es que igual es más fácil ganar una etapa en el Giro que no en el Tour. Pero bueno, a ver,
claro,
ahora decimos esto
pero ellos
en
quieren,
mayo
pero,
y llega julio y gana una etapa en el Tour y ya está.
Pero ellos quieren el premio grande. O sea,
no, ya está. Por eso te digo, yo no creo que se pueda criticar a Movistar. Creo que están haciendo lo que tienen que hacer. O sea, no.
Bueno, no pues más. Yo creo que con esto despachamos el Giro. Y ahora nos da para repasar el resto de la temporada. o como decíamos, la importancia de los gusanos marinos en la temporada. ¿Cómo va la cosa, Iverson?
¿Hay pues va muy bien, no? Porque los...
¿Hay cosecha o no? ¿Eh? ¿Hay cosecha o no?
Parece que hay cosecha porque se están pulverizando todos los récords de su vida. Aún Vingegaard, cuando estamos diciendo que no está súper, el otro día reventó el récord del Black House. Sin estar súper y con media pata. O sea que los récords de ascensión se siguen reventando.
Bueno, pues si queréis vamos repasando por los... Empezamos a repasar monumentos.
Venga.
De este año. Milán San Remo... titular, Poggi lo consigue, al fin. ¿Cómo visteis esa carrera? Poggi atacando... Bueno, Poggi cayéndose.
Sí, también se cayó Van Der Poel, ¿no? Es que ya no me acuerdo.
Se cayeron todos, prácticamente. Se cayó Pogacar, se cayó Van Der Poel, se cayó Van Aert, se cayó todo el mundo ahí, porque fue una caída muy adelante... Y todos los que estaban preparando para la chipresa.
Sí, esa fue la que la aguantó Pidcock, ¿no? Que llegaron al sprint.
Sí.
Yo, ahí en esa, Pidcock, yo creo que no se cree que llegara al sprint con. Quiero decir, creo que en el descenso pudo arriesgar más y hacer más Pidcock para intentar ganar la etapa. Creo que no se creyó que llegaba a la finalísima con Pogacar.
Roberto, ¿y tú qué opinas?
La verdad que yo creo que fue el primer monumento y dijimos, hostia, que igual este año Pogacar no está tan fino como el año pasado. Teníamos ese...
Sí, cuidado, bueno, ojo, que... Yo decía, cuando se cayó dije, sí. Vaya, le están empezando a pasar cosas de mortales. Y luego hizo cosa de algo de extraterrestre.
Pero bueno, a ver, sí que es verdad que principios de temporada era casi su primera carrera seria, por decirlo así, del año.
Bueno, su segunda, porque había corrido Strade Bianche.
Bueno, sí, pero vamos.
Ya ganó Strade Bianche.
Claro, con el mítico solo de 80 kilómetros.
Pero vamos.
Cada vez desde más lejos.
Haciendo el recital de, bueno, cabeza y calma, pasando en la curva que se había caído el año pasado.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Sí. Bueno, eso gesto de
bueno, pues vale, voy sobradísimo, ¿no?
Sí.
Pero sí que yo creo que vimos un Pogacar que dijimos, bueno, igual este año sí. La Strade Bianchi la ganó y la ganó con lo de siempre, pero bueno, hay posibilidades. Pero claro, pues Pidcock es lo que dice Iver, porque yo creo que no se creía que iba a estar ahí. Y bueno, pues que seguramente si dijera, mira, es que con este da igual, no voy a ganar, paso.
Yo lo que pienso no es que creyera que no iba a estar ahí. Yo lo que creo es que pensaba que era más rápido que Pogacar. Y que le cundía llegar con él al sprint.
Al sprint.
Porque Pidcock es muy rápido, ¿eh?
Sí, puede ser. Pero por eso te digo que, bueno, se la jugó al sprint y quizás en el descenso Pidcock también es muy rápido, bajando, que es muy loco.
Sí, pero yo creo que ahí pensó, no voy a arriesgar en el descenso porque al final soy más rápido que él.
Puede ser.
La cuestión es que si tensa en el descenso, igual Pogacar no lo habría seguido.
Claro.
Porque no se va a jugar la temporada por la Milan San Remo, ¿no? Pero...
Ese es un poco el punto, que Pidcock podía arrancar la temporada con un monumento, si lo da todísimo, en plan loco, descendiendo, y Pogacar no va a arriesgar el Tour y el resto de monumentos.
Yo lo que creo es que Pogacar ya no va a ganar más Milan San Remo. No creo que ni las corra.
Igual ni que la corra, porque era un rollo de conseguirla, está hecho... No hay ningún interés y él sabe que es la carrera más difícil de ganar para él, dadas sus características.
Porque además aquí el titular es Pogacar, tiene pinta de que puede ganar los 5 monumentos después de Merckx. O sea...
Sí, evidentemente. O sea... Bueno, avancemos. Monumentos del año para pa contar lo que pasa.
Tour de Flandes.
Pero bueno, falta una cosa en la Milan San Remo. Ya se vio una pincelada. Van Aert quedó tercero, ¿no?
Sí, después de caerse, sí.
También viniendo desde
después
atrás.
Después de caerse y viniendo desde atrás. Es decir, eso ya anunciaba que Van Aert estaba de vuelta.
Bueno, vamos con el Tour de Flandes. ¿Sí?
Venga.
Bueno, el Tour de Flandes ganó... Pogacar. Yo creo que desde... O sea, no había, es el Tour de Flandes que más fácil ha ganado, ¿no?
Sí, porque atacó a 80 de meta después de que Vermes le metía ese ritmo en el Molenberg y luego ya nada.
Poca historia tuvo este año. Yo creo que además baja muy importante para todas las clásicas de primavera, la de Pedersen, por ejemplo, sí, que el año pasado animó muchas carreras y que este año se cayó a principio de temporada y no llegó. Con lo cual, bueno, y no solo Pedersen, ¿no? Porque hay clásicas para Sprinter, sí, también estaba Tim Merlier fuera.
Bueno, en general Lidl Trek no iba tan rápido como el año pasado en primavera, ¿eh?
¿Estás diciendo?
Ya no solo
es el efecto Ayuso,
el efecto Ayuso.
Sí, no sé, pero en general, incluso en Milán el Giro le está costando ganar una etapa.
O sea, a ver, yo creo que no tiene un treno tan dominador como lo tuvo cuando hace 2 años, por ejemplo, que arrasó y que ganó prácticamente todas las volatas. Pero claro, yo creo que echa de menos a un tal Stuyven, ¿no? Que se fue del equipo y que es una garantía siempre ahí colocándose en los sprints. Pero bueno, muy poca historia para mí, no sé lo que opináis vosotros, pero para mí en el Tour de Flandes poquísima historia.
Ahí dijimos, otra vez vuelve a estar.
Sí, ahí ya es la confirmación de que Pogacar vuelve a estar en nivel.
Bueno, ahí dijimos, espera que los gana todos.
Sí, en la misma temporada. En una temporada igual los levanta todos.
En el año natural los va a ganar todos.
Lo que nos lleva a la París-Roubaix y para mí la gran alegría de lo que llevamos de año con la victoria de por fin Wout van Aert, que se lleva su clásica, ¿no? La clásica que siempre quiso ganar. Para mí, en un ejercicio de genialidad táctica a lo largo de toda la carrera, atacando en donde había que atacar, recuperándose después de, como decía Flecha, ¿no? Que decía, bueno, en una París-Roubaix, si pinchas o te caes solo 2 veces, es una buena media, ¿no?
Puedes volver.
Eso es lo normal y puedes volver, ¿no? Con
también depende mucho cuando pinches o cuando te caigas, porque Van der Poel
con el esperpento, el esperpento de Alpecin con Van der Poel,
con la bici que no valía,
cambiando,
que la cara no
claro,
veía,
y le, bueno. le cambia la bici, o sea, una cosa.
Sí, fue tremendo. Perdieron un montón de tiempo porque, hombre, ver a Van der Poel subiendo, Arenberg andando, esperando por el coche de Alpecin. Es la imagen, yo creo, del año. Probablemente Van der Poel probablemente era el más fuerte ese día, visto lo visto.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí, cuando entra en Arenberg Van Aert y se pone delante y se pone a tirar como un salvaje, claro, él perdió en Arenberg otras veces la carrera.
Sí, sí.
Y yo creo que ahí lo que dijo es, irá y fuego aquí.
Claro.
Y si lo que pase, pasará. Y lo que pasó es que ahí perdió, o sea, se fue Van der Poel, pero es que estuvo a punto de irse también Pogacar. Bueno, no ahí, pero también estuvo a punto de perder. O sea, fue una Roubaix tan más Roubaix que nunca, ¿no? Solo le faltó la lluvia, ¿no?
Y unos kilómetros más tarde está Van Aert persiguiendo el grupo.
Sí, claro.
Y luego para mí, yo me quedo con las perrerías que le hizo Van Aert a Pogacar. Jugó muy inteligente. Hubo momentos que le dijo, no te doy relevo, que no puedo más. Después de unos ataques de Pogacar durísimos en los últimos muros, en los últimos tramos a Adoquín, le dijo, no te doy relevo. Y es parte de lo que veníamos diciendo en los últimos programas del año pasado, que no hay que hacerle el juego a Pogacar, ya es el mejor.
Sí,
pero
si le das relevo te mata.
Puede dar la contra. Claro, no le des el relevo, ya te atacó, vete a rueda e intenta aguantar lo más que puedas. Y lo hizo. Y le clavaba la rueda para ponerlo nervioso. ¿Fijasteis cómo tiraba las curvas Van Aert?
Lo que le hacía Del Toro el año pasado cuando ganó la etapa de Siena en el Giro. Sí, le iba enseñando la rueda, le iba enseñando la rueda todo el rato. Mira, esta es mi rueda. Poggi, mira,
para
mi rueda.
Nervioso. Bueno, pues al final es poner nervioso y para desestabilizar un poco. Yo creo que fue magistral. Y luego ya, bueno, el sprint.
Yo creo que hay un momento clave ahí un poco antes, cuando Van der Poel hace. Ya echa el resto, creo que es con Pipo Ganna. Y se ponen a tirar como salvajes. A meter vatios, que yo creo que ahí había vatios para iluminar todo el norte de Francia, Bélgica y Holanda. Y están a punto de entrar, están como a 30 segundos y entran en un tramo de pavé y ahí se vuelve a poner delante Van Aert y aprieta y no les deja entrar.
No les deja entrar y faltaba poquísimo, ya eran hasta muy pocos segundos.
Ya lo tenían ahí, los tenían ahí y no les deja entrar. Y ahí fue la mitad. Y luego, el sprint en el velódromo de Roubaix, ahí se vio quién hizo más pista. O sea, y cómo yo creo que no sé si Pogacar no se sobró un poco ahí en ese sprint, Que estaba muy confiado en su velocidad y que cuando vio subir a Van Aert hacia arriba del Peralte, no lo siguió. Que decía Flecha, no, es que ahí tienes que obligarlo a seguir subiendo, ¿no? Para que haga más metros, porque si tú te quedas abajo, él va a aprovechar la pendiente y claro, cuando arrancó el sprint ya, imposible de... Lo que pasa es que yo supongo que pensar después de 200 y pico kilómetros y chorrocientos tramos de pavé...
Es un poco difícil,
Igual no...
Pero bueno, impresionante y evidentemente Pogacar... Tiene una Roubaix en sus piernas. Evidentemente la Roubaix, es complicada porque hay mil problemas, pinchazos, caídas. Es decir, no es que seas fuerte, tienes que tener también tu pizca de suerte, la pizca de campeón. Es decir, la ganará, casi seguro que sí, pero bueno, qué año no lo sabemos porque eso, este año se le cruzó Van Aert y otro año puede caerse. Quiero decir, igual que le ocurrió...
Bueno, claro, la París-Roubaix es una lotería, que se lo digan a Juan Antonio Flecha, ¿no? Que hizo tres podiums y siempre dice, y lo que dice él es que yo quería correr una en mojado, que debe de ser una de las tres personas sobre la faz de la tierra que quiere correr una Roubaix en mojado. Y nos vamos para cerrar, y antes de entrar en el mismo repaso, pero de ciclismo femenino, porque no nos olvidamos del ciclismo femenino, la Lieja. Con el momento que todo el mundo parecía que estaba esperando, que era el superduelo Pogacar-Paul Seixas. Y Paul Seixas es el único que la aguanta entera, la Redoute, esa cota de la Redoute a Pogacar, que suelta un hachazo descomunal. Pero luego en la Roca de los Halcones.
Chao.
Bueno, Paul Seixas, que...
El fenómeno de la temporada, ¿no? El fenómeno Seixas.
Sí, yo creo que es un poco
la enésima gran esperanza francesa.
Exacto. Y veremos si no lo destruyen, porque han confirmado que lo van a enviar al Tour de Francia después de la actuación tremenda que tuvo en esa carrera. Y veremos si no destruyen a Paul Seixas, porque al final hay que recordar que tiene 18 años.
19 años.
Es un chavalín, es su primera gran vuelta de 3 semanas. ¿Y es normalmente? El otro día entrevistaban a...
Bueno, con 19 años corrió Ayuso una vuelta a España.
Sí, exacto, pero todos los directores, no sé qué director era, decía que normalmente envías a tu primer corredor a hacer una vuelta, después un giro y después el Tour.
Es que la vuelta es la mejor para corredores jóvenes porque...
Para foguearse, no hay tantas etapas con puertos tan encadenados.
No, no estás por encima de 2.000 metros todo el rato, o sea, no tienes etapas de esas, ¿no? Sí.
Exacto, entonces bueno, veremos cómo sale el experimento y si no rompen el juguete los franceses, pero bueno, van a fondo porque también se rumorea que UAE probablemente fiche a Paul Seixas.
Ya es lo que le faltaba. Yo si fuera Paul Seixas, no sé qué pensaréis vosotros, pero yo si fuera Paul Seixas, es al sitio al que no me iría ni loco.
No, yo tampoco, pero si te dan el cheque los jeques, sé cuánto le está pagando Decathlon.
Pero yo creo que el cheque te lo dan los franceses también, y si no te lo dan los franceses, hay algún equipo de relumbrón por ahí que está corriendo el Giro con Bernal y Arensman.
Ya. Es la otra opción. Sí, sí.
Bueno, y veremos, porque también se habla que creo que Vingegaard también está, no sé si este es el último año de contrato o el año que viene es el último año de contrato, y se habla de que igual no renueva con Visma.
Que se va al 1X.
Exacto.
Entonces, para estar más cerca de casa, claro.
Sí. Claro, veremos qué ocurre ahí, porque entonces sí que hay un movimiento tectónico, porque Visma se queda sin ningún vueltómetro. Recordad que este año se retiró Simon Yates, ganador del vigente ganador del Giro, en enero de repente anunció su jubilación.
En extrañas circunstancias.
En extrañas circunstancias, efectivamente.
Después de ser elegido capitán del equipo.
Que efectivamente.
Era, o sea, bueno, cositas.
Es un anuncio un poco extraño, pero bueno, cosas del ciclismo.
Pues ya para pinchar un poquito el hype de Paul Seixas, diré que en la Vuelta al Algarve estuvo muy bien, pero no la ganó.
La Ichuria la ganó.
Pero no se la ganó ninguno
ninguno de relumbrón.
Del Big Four, no, el Big
del
Five,
Big lo que sea, porque a día de hoy ya está un poco
el Big One, ¿no? Ni el Big One ni el Big Two, ¿no? O sea,
el Big Two ya.
Se la ganó Juan Ayuso.
Sí.
Entonces, pues, que yo no digo que no sea un fenómeno, porque tiene pinta de ser un fenómeno, pero que a lo mejor lo están quemando un poquito y le están dando...
Claro, yo lo que creo es que Decathlon se quiere adelantar. Quiero decir, para mí la única motivación para enviarlo al Tour es que probablemente se quieran adelantar enviándolo al Tour a que gane probablemente el maillot joven, no sé qué, igual alguna etapa, tal, no sé qué, y decirle, oye, sigue con nosotros, te ofrecemos una renovación, aquí vas a ser líder en el Tour. Porque en UAE no va a ser líder en el Tour, por lo menos mientras Pogacar tenga contrato.
Ni de broma.
Sí,
y espérate, claro. A ver del Toro.
Claro, y espera del Toro, que tienen... Que, claro, es que lo del UAE se ve en este Giro claramente. Todos los que iban a ser gregarios, después de que se cayeran Vine, Yates, tal, llevan ganando un montón de etapas. Arrieta, tres, el otro, quiero decir... Es una animalada. Ninguna etapa de no haber ocurrido la caída.
Tres Narváez, que como nos dice aquí Shang en el WhatsApp, vuelve a casa por Navidad, se vuelve a Ineos la temporada que viene, parece ser.
Hombre, y tiene sentido, porque ¿qué pinta en UAE siendo gregario? Quiero decir, le compensa los millones a cambio de tener que estar tirando de Pogacar en la montaña como hizo el año pasado en el Tour. Yo creo que no.
Y que no le dejan luchar por las clásicas tampoco.
Y que UAE va a perder, claro, una persona muy importante, que es Ivakov, que se va a Decathlon.
Sí, no. A ver, los movimientos de esta temporada pueden ser...
Que Decathlon ahí yo creo que está haciendo un Seixas. Te vamos a traer a Ivakov.
A ver... Yo creo que
no es un gregario de lujo.
Que Decathlon, o sea, Decathlon va a echar el resto. Yo es porque creo que es muy importante Seixas. O sea,
y porque hay que vender Van Riesel, no hay que tener a alguien que.
Decathlon es el AG2R. O sea, Decathlon tiene un equipazo,
sí.
O sea,
sí, hombre, es una estructura que lleva ahí 20 años. O sea, 30.
Es una estructura más francesa que la Torre Eiffel. Quiero decir.
Claro, claro.
Ostras, si se les va Seixas.
Quedan con Gal.
Sí, se quedan con un suizo. Van a vender al francés y se quedan con el suizo. No sé yo, Claro, ya, pero ya tienen a Gal. Pero, claro, yo supongo que estarán diciendo a Seixas, tú tranquilo, que el año que viene tienes a Gal y a Ivakov para trabajar,
claro,
en el Tour. Para ti.
Claro, santo.
Claro.
Yo, eso es lo único que decir. Aquí la clave es, si los franceses le pueden dar un contrato, que yo creo que sí, bueno... Luego le pueden dar un equipo, cosa que UAE no puede hacer porque tiene a Pogacar. Quiero decir, no le pueden prometer a Seixas ser líder de nada teniendo a Pogacar. Donde quiera correr Pogacar será el líder, no va a ser Seixas.
Austríaco, Gal, perdón.
Austríaco, sí. Entonces, esa es la única baza de Decathlon para mantener a Seixas, que no va a ser líder en el UAE. Va a luchar pues por el Giro o la Vuelta o por ayudar a Pogacar a ganar el Tour, pero no por el Tour.
Pues bueno, vamos a hacer un repaso de las clásicas femeninas. Porque.
Y de la vuelta femenina.
Y de la vuelta femenina. porque empezamos por la Milano-San Remo femenina. No tuvo mucha historia porque además es que ganó una de las sospechosas habituales.
Que lleva mucho sin ganar, ¿eh?
Que llevaba sin ganar y que sigue sin estar muy fina este año, pero vamos, o sea, en una carrera larga jugándotela al sprint, pues claro, puedes apestar o Lorena Vives o Lotte Kopecky, ¿no? Sí. Bueno, Marianne Vos.
También.
Pónganse todos en pie.
Longo Borghini.
Sí, pero Longo en un sprint, ella siempre. Longo Borghini siempre decía que si llega un sprint con otras tres, llega cuarta. Decía, tienes mucho sentido el humor. Pero bueno, o sea, victoria de Lotte Kopecky, que se lleva este monumento, que a ver si espabila el Giro de Lombardía, que es la última que falta. Y nos vamos a comentar el Tour de Flandes femenino. Carrera. Déjame a ver si me acuerdo del Tour de Flandes femenino.
Yo no me acuerdo, la verdad.
Femenino, puede ser, ¿eh? Que fuera Vollering.
Yo creo que fue Vollering fácil. Pero, jope, es que tengo aquí una laguna mental importante. Pero yo diría que sí.
Sí,
que
Vollering por delante de Pauline Ferrand Prévot y por Peters.
Sí, cierto.
De hecho, se fue 20 kilómetros sola.
Sí, sí, sea, sí, hizo... sí, sí, que por detrás no había forma de que colaboraran para...
En el Low Quaremont fue donde atacó.
Sí, sí, no, y se fue facilísimo. Sí, sí. O sea, fue un abuso... Sí, ya me acuerdo. Es que la cruzo con la edición del año pasado. Pero que en la del año pasado habían llegado detrás, bueno, se habían jugado al sprint, sí, con Liane Lippert y que ganó Ferran Prévot. Este año ya dijo Vollering que hasta aquí y se hizo con ella, pero vamos, o sea, con una... Me tiene pinta de que este año el Tour...
No hay quien se lo tope,
porque además se la ve... Siempre se dice de Demi Vollering que su mayor enemiga es ella misma, que no está bien de
bueno, de hasta ánimo. El año pasado su mayor enemiga era su equipo.
Claro, claro. Y era lo que iba a decir. Ahora en la France de Gilles se la ve muy cómoda, muy, muy arropada y... Yo creo que va a rendir excepcionalmente en el Tour este año.
Bueno, hay que esperar a la vigente campeona a ver en qué estado llega también al Tour, ¿no? Porque bueno, este año, bueno.
A ver si este año no pone en riesgo su salud.
Claro.
Puede ser.
En la vuelta no se le dio bien, pero bueno, veremos en el Tour a ver cómo llega.
No, a ver, si Pauline Ferrand Prévot se propone ganar el Tour, es una ciclista durísima. ¿Qué pasa? Que hay que ver los perfiles, hay que ver las etapas, porque como haya una crono, yo creo que ahí... No. La París-Roubaix la ganó Francisca Koch en un sprint tremendo, o sea, emocionantísimo, llegando al velódromo de Roubaix con Marianne Vos y Pauline Ferrand Prévot. Que me dio mucha pena por Marianne. Me dio mucha pena por Marianne Vos.
Mi madre, Marianne Vos siempre está ahí, ¿eh? Pasan los años y siempre están los sprints de los momentos clave.
Marianne Vos es un auténtico monstruo. O sea. Sí, sí. Es que. ¿Cuántas victorias tiene Marianne Vos? O sea, ¿cuántos años lleva ganando? ¿Qué tiene? Cerca de 40 años. Tiene 38 o
39.
Sí. 39. Y lleva ganando 20 años.
Lleva,
o sea,
258 victorias.
Es una salvajada. Y además que gana en finales rápidos. O sea, le está ganando a mujeres mucho más jóvenes y en teoría más explosivas que ella. Y les gana en sprint una vez y otra vez y otra vez. O sea... No sé. O sea, mis respetos para...
Sí, totalmente.
Para Marianne Vos. Aquí hacemos el inciso del tríptico de las Ardenas, porque ya empezaron a pasar cosas curiosas en la Amstel Gold Race, que se llevó a Paula Blasi.
Sí, aquí dijimos, ojo.
Primera persona de nacionalidad española que gana esa carrera. Y dijimos, ups. El miércoles lo hizo muy bien. Claro, porque recordamos, tríptico de las Ardenas. Aunque me perdonen que la Amstel Gold Race no se corre en las Ardenas, pero se las mete ahí. Bueno. La flecha balona hizo puesto, hizo tercera.
Sí.
Y todo el mundo está diciendo, ¿no va a ganar Paula Blasi una Lieja? Bueno, pues no.
No,
no ganó, pero estaba enseñando la patita, ¿eh?
Sí.
Enseñando la patita para lo que venía después.
Sí, porque la Lieja también
se llevó a Bollering.
Recital de Bollering.
Sobradas, además.
Mucho que decir, poco que contar, ¿no? O sea, arrancó cuando quiso, llegó como quiso, ganó estilo Pogacar, le hizo aburrida. Pero yo quería llegar, claro, como decía Iverson, porque hay que hablar de la vuelta, porque por fin alguien de nacionalidad española ha vuelto a ganar una gran vuelta.
Sí, efectivamente.
Y es Paula Blasi.
Paula Blasi con final espectacular. Por cierto, la vuelta femenina esta fue espectacular.
Espectacular, sí. No es porque fuera por aquí, ¿eh? No. O sea,
Un poquito, quiero decir. Respetando este giro que también está siendo muy chulo, por ahora creo que va a estar difícil que ninguna gran vuelta mejore tanto masculino y femenino a la Vuelta a España, ¿eh?
Muy emocionante porque además en la penúltima etapa, que al final el Les Praeres, otra leyenda del ciclismo.
No, eso fue el anterior, ¿eh? La última fue en el Angliru.
Claro, por eso, la penúltima etapa.
Ah, vale.
En Les Praeres, nada, una leyenda del ciclismo tan bestia, nada menos que como Anna van der Breggen. Para quien se haya incorporado hace poco al ciclismo femenino, era Annemiek van Vleuten antes de Annemiek van Vleuten, ¿no?
Sí.
Era, de hecho, sí, la archienemiga de Annemiek van Vleuten, ¿no?
Y hasta el año pasado, hasta hace dos años, directora de equipo, no ciclista.
Directora del SD Works, mucho mejor que roedora, que es directora.
Y volvió a la bici el año pasado, eso es importante de decir, que estuvo fuera de la bici unos cuantos años.
Después de hacerle un poquito de mobbing a Demi Bollering.
Y a Reuser también.
Y a Reuser, por lo que se dice. Y ganan a Van der Breggen en Les Praeres.
Sí.
Haciendo sufrir muchísimo a Paula Blasi, que hace segunda y que ya... Y que ya se le empieza a enseñar la patita de cara a la última etapa, que subía nada menos que el Angliru. Y dijo una cosa Paula Blasi al acabar en Les Praeres, puerto durísimo pero corto. Dijo, me equivoqué de desarrollo. Y tú dices, vamos a ver, acaba de hacer segunda asegurando podium seguramente en la vuelta. Y lo primero que dice es, me equivoqué de desarrollo. Ay madre la que puede liar.
Sí. La que va a liar mañana.
Claro.
No, y dijo algo así como, bueno, el mañana, bueno, no es muy duro. Espero que no sea tan duro.
Sí, es Les Praeres, pero es Les Praeres, pero un chorrón de kilómetros. O sea, el Angliru, según la catalogación de la UCI, es el puerto más duro de todos.
Sí, sí. Sí, sí.
Es una
que, por cierto, hay, no sé si es este fin de semana o no empezó aún, hay un fulano que va a subirlo 17 veces.
¿Qué va a hacer? ¿Un Everesting en el Angliru?
Sí, lo va a subir 17 veces, bueno, durante, no sé, son 40 horas o pues una burrada. Pues creo que es este fin.
Pues que se cuide, porque... porque, madre mía, o sea... Y Anna van der Breggen sucumbió en el Angliru. Llevaba un monoplato extrañísimo Anna van der Breggen, o sea, con una piñonera... Pues, una piñonera casi más grande que el plato. Era una salvajada. Iba en monoplato. Y ya antes de en el repecho anterior a la terrible, terrible, absolutamente cuña del Escabres, que es una recta al 20% de un kilómetro, una cosa así, que tiene que desmoralizar tela. Hay, o sea, para los no aficionados al ciclismo, hay un vídeo muy divertido en YouTube de un chico que está subiéndolo y tiene a su madre en la curva y le dice, te veo mal, te queda lo peor, y dice, gracias mamá. Bueno, pues en el repecho anterior ya se veía que no iba del todo fina, aunque iba dominando la carrera, iba como mandando a Anna van der Breggen, ya se le veía que como que empezaba a sí. ratear, ¿no? Pero lo que hace Paula Blasi en la subida en la cuña de Escabres es demencial. Y curiosamente no gana la etapa.
No.
No.
La gran Petra. Petra Stansi.
Otra jovencita, ¿no?
Sí.
Que madre mía, qué manera de subir.
También te digo,
una cabra.
1,60 y 43 kilos, ¿eh?
Y bueno, para todos estos señores que dicen que las chicas van lentas, que sepáis que creo que fue el Camelberg lo subió más rápido este año Demi Vollering que Remco Evenepoel. Yo, por si acaso alguien cree que...
Eso es mentira, hombre.
sí, ya. El Camelberg, ¿no? Bueno, pues chicos, nos quedan 2 minutos. O sea que si queréis algo es el momento de hablar o callar para siempre.
Bueno, hombre, creo que podemos hacer una quiniela para lo que queda de temporada. De las 3 grandes hitos que quedan, que es Tour, Mundial y Lombardía, una quiniela rápida, yo ya lo digo, 2-3 para Pogacar.
¿Y la Vuelta?
Ah, la Vuelta, claro, no me acuerdo de la Vuelta. La Vuelta...
A saber quién la corre.
Pues que claro.
Es que depende mucho quién la corra. Vingegaard no creo que vaya a la Vuelta este año, no. Porque ya está haciendo el Giro. Bueno, yo creo que la Vuelta puede estar interesante. Si Ayuso en el Tour... Bueno, si sí. En el Tour o no el Tour. Igual su equipo le exige ir a la Vuelta. A mí me gustaría ver un duelo Ayuso del Toro en la Vuelta.
A mí me gustaría ver un duelo Ayuso del Toro en cualquier sitio.
Bueno, en cualquier sitio, pero en la Vuelta a España podría ser interesante. Y supongo que del Toro acabará yendo a la Vuelta. Si va al Tour de Gregario, como se supone que va a ir, irá a correr la Vuelta para ganar.
Pues mira, yo creo que este año se cae Pogacar.
¿En el Tour?
Sí.
¿Pero le van a esperar o no?
Y que lo gana del Toro.
¿El Tour?
Sí.
Mima.
Vale. Toma triple.
Pues yo que la ahí Vuelta a España la gana Enric Mas.
Bueno, ya, ala. Venga, chao.
Buenas piscinas.
Estamos, pero... A ver, yo creo que la única posibilidad de que Pogacar no gane Lombardía y que no gane...
Bueno, y el Mundial, que es en Canadá.
El Tour. No, es que no vi el trazado todavía, entonces...
Pero es el de Montreal, es donde la clásica de Montreal.
Bueno, pues puede haber partido ahí, ¿eh?
Bueno. Yo no creo.
A ver Van Aert ahí.
Que no, a ver cómo llega, porque claro. Esta temporada es larga, es que claro.
Entonces, si no se cae, va a ganar todo. O sea, y la Vuelta si la corre también.
Ojo, claro. Igual.
Que igual este es el año. O sea, si entra en el club de los 8 Vingegaard, como tiene pinta, y ya son 9, pues el décimo igual... Pogacar dice, culo veo, culo quiero, yo también quiero la décima. Y... Giro y Tour femeninos.
Demi, yo creo que sí
los corre. Yo creo que Demi va a ganar el Tour. Y el Giro. El Giro igual está más abierto, porque no sé si Vollering lo correrá, ni siquiera. Probablemente Reuser.
Yo ya dije que Vollering el Tour y Reuser el Giro. Que ya estuvo cerca el año pasado.
El año pasado.
Pues bueno, que son las 7:58 y yo tengo que hacer el control del programa que sigue.
Ah, vale.
Entonces, si queréis, lo podéis terminar ahora de despediros que o pones la sintonía de salida y nos vamos a ver si suena ese saxo melancólico que tiene que decir, que es lo que nos dice, es que nos tenemos que marchar. Nos marchamos y os dejamos con Ulalume, la mota de polvo que resiste ahora y siempre a la rumba y otros instrumentos demoníacos similares, que vuelve a las ondas tras un breve receso de nada de 25 años. Mientras tanto, recordad que quien mueve las piernas mueve el corazón y que en los momentos de bajona todo va mejor si bajáis 2 piñones y os ponéis de pie en los pedales. ¡Hasta siempre!